En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes día 19 de febrero de 2019. Bueno, después de 4 días de interrupción, hoy se ha reanudado, de hecho, el juicio contra los políticos que llevaron a cabo el referéndum del 1 de octubre, el llamado juicio del procés. Ya saben que el trabajo del Tribunal Supremo está ajustado para que las sesiones duren de martes a jueves. Es probable que a partir de ahora se habilite también los viernes, porque desde que sabemos que hay elecciones el día 28 de abril, el tribunal quiere darse más prisa para no interferir o interferir lo mínimo posible en la campaña electoral. Hoy le tocaba el turno a dos pesos pesados del gobierno de Puigdemont, a dos protagonistas muy activos de todo ese proceso que se está dirimiendo judicialmente en el Tribunal Supremo. Jordi Turull, que era uno de los consejeros más implicados en la organización del referéndum y que después, como ustedes saben, intentó ser presidente de la Generalitat una vez que ya estaba procesado, y luego Raúl Romeva, el que se hacía llamar ministro de Asuntos Exteriores de la República Catalana. Y lo cierto es que los dos han seguido, en principio, en teoría, luego veremos que no es tanto, estrategias jurídicas distintas. Aunque en el fondo de sus declaraciones han tenido una coincidencia que yo creo que conviene señalar para ir a las ideas claras y distintas de lo que ha ocurrido hoy en la sala del Supremo. Ninguno de los dos niega lo que sucedió, porque evidentemente negarlo es bastante inútil, el referéndum se celebró, y han intentado explicar no que no lo hicieron, sino por qué lo hicieron. Y lo hicieron, en eso ha sido Turull muy concienzudo, porque ellos tenían que ponderar, por una parte, lo que dice la ley, pero por otra parte, el mandato que llega del pueblo. Ha dicho Turull, ahora lo escucharemos, que este proceso de la independencia, esta demanda independentista, viene de abajo arriba, y que por lo tanto, cuando son los ciudadanos los que le piden a los partidos políticos que busquen una salida, que le busquen una solución a lo que ellos demandan, los partidos políticos están obligados a buscar esa salida. Por lo tanto, tanto Turull como Romeva han reconocido que ellos lo que pretendían en cumplimiento de esa demanda popular era buscar la herramienta de autodeterminación, el referéndum, para autodeterminarse. Porque, como decía Romeva, el derecho a autodeterminación es un derecho que va evolucionando y, por lo tanto, que no esté reconocido en muchos ordenamientos jurídicos, como es un derecho vivo, pues ahora hay que interpretarlo de una manera distinta. Estas yo creo que son las cuestiones claves. Vamos con la primera, para que ustedes vean la argumentación concreta en primera persona de Jordi Turull, el proceso de abajo arriba.
El movimiento independentista de Cataluña va de abajo hacia arriba. Y después hay partidos políticos y entidades que lo que quieren es recoger este sentimiento e intentarle dar una salida, en el caso de los partidos políticos, darle una salida política, pacífica, democrática, como no puede ser de otra manera, pero política.
Una salida política a esa demanda que viene de abajo y que es la autodeterminación. Escuchen al señor Romeva.
He entendido siempre el derecho a la autodeterminación como un derecho que evoluciona. Un derecho que, como todos los derechos, no se circunscribe solamente a un momento, sino que evoluciona con los tiempos.
Bueno, hay una cierta lógica, una cierta coherencia argumental en la exposición de estas dos personas, de Turull y de Romeva, aunque les decía al principio, en teoría, conviene subrayar lo de en teoría, porque en la práctica ya veremos que no ha sido así, han marcado estrategias distintas. Turull se quería desmarcar de la línea que había marcado el primer día Junqueras y, por lo tanto, sí que estaba dispuesto a responder, y de hecho ha respondido a las preguntas del Ministerio Fiscal, tratando de separarse de ese alegato que hizo Junqueras y que hoy ha repetido Romeva, de que son presos políticos, y como son presos políticos, solo responden a su abogado, no responden ni al Ministerio Fiscal, ni al abogado del Estado, ni por supuesto a la acusación popular. Lo cierto es que después de haber dicho Turull que sí que quería responder al fiscal y que quería llevar su interrogatorio por vías jurídicas, hemos visto que de vías jurídicas más bien poco. Miguel Ángel Pérez, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Vías jurídicas poco, ha habido alegatos, yo creo que muy políticos, hasta el punto de que Marchena se ha visto obligado a intervenir.
Pues sí, Luis, la verdad es que aunque sí en principio parecía que se quería distanciar de ese argumento político, la verdad es que Jordi Turull ha aprovechado en cualquier momento de su intervención para meter esa pildorita política, para hacer valoraciones, y como decías, tal ha sido así que en muchas ocasiones el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le ha tenido que cortar en seco. Esta era la primera de las veces que le interrumpía a Manuel Marchena a Jordi Turull.
Que cuando se nos dice que la ley es igual para todos y todo esto, ¿sabe qué me vino a la cabeza?
No.
A la cabeza me vino si lo mío es desobediencia continuada, que no tiene tiempo.
Estamos ahora, está usted valorando la querella. Nosotros teníamos mucho interés en conocer los detalles de la recepción de la notificación. Haga un esfuerzo por no valorar en términos jurídicos la querella.
Le decía a Manuel Marchena que ya tendrá oportunidad en su alegato final, en su última palabra o incluso en las conclusiones finales del abogado para que pueda hacer pues todas las valoraciones políticas y personales que quiera sobre la causa. Sin embargo, también Jordi Turull seguía avanzando su intervención con cierto victimismo. También la verdad es que se ha mostrado bastante soberbio en su declaración y atacaba directamente pues a los constitucionalistas. Reconocía que la Generalidad de Cataluña y él mismo pues habían desobedecido los mandatos del Tribunal Constitucional, pero decía que por haber desobedecido al Tribunal Constitucional él lleva un año en la cárcel, y sin embargo los constitucionalistas, porque se ponen ese traje de constitucionalistas, pues se libran de todas las críticas cuando no hacen caso al mandato constitucional. Vamos a escucharle.
Esto de ponerte el traje de constitucionalista, pues penalmente debe ser un chollo, porque claro, te permite incumplir la Constitución cuando te da la gana. En cambio, si vas de independentista, por un acto, auto, que es una providencia del Tribunal Constitucional, por un auto, no por una resolución fundamentada, por un auto, llevo un año en la cárcel. Hoy hace un año que llevo en prisión.
Esta es la gran, premisa que le ha permitido después concluir si esto no es perseguir unas ideas, que venga Dios y lo vea. Creo que ha dicho textualmente, como colofón a esa reflexión que acabamos de escuchar en voz alta. Por eso decía al principio que en teoría él quería llevar el interrogatorio por unas vías jurídicas, y sin embargo, pues su argumentación ha sido básicamente política, por lo que nos cuenta Miguel Ángel Pérez. De todas maneras, Miguel Ángel, naturalmente ha habido lugar, ha habido espacio para que él pueda defenderse de los delitos concretos que se le imputan.
Así es, uno de los delitos que era, por ejemplo, el de malversación, pues la verdad es que sí que todos los acusados están coincidiendo en defenderse sorprendentemente de ese delito de malversación, ¿no? Y decía, por ejemplo, pues que no se habían gastado ni un euro público en organizar el famoso referéndum ilegal del 1 de octubre. También el más importante, pues la cuestión de la violencia, por el que se sustenta pues el delito de rebelión y sedición. Tanto Turull como el resto de los acusados pues está manteniendo que todo lo que pasó en Cataluña, que no hubo ningún tipo de violencia.
Cualquier partido político, formación político, por noble que sea su causa, solo que insinúe que para conseguir este objetivo se necesita lo que sea una violencia pasiva pequeña, es operación fracaso.
Al final, si yo no me engaño, Miguel Ángel, tú estás siguiendo el juicio y por lo tanto tienes las ideas más frescas, el esquema declarativo es el mismo en todos los que estaban declarados, y en que eras hasta él. Es decir, hay consideraciones políticas, naturalmente ellos están siguiendo el mandato que recibieron de los ciudadanos catalanes, no se han gastado un duro en dinero público, y por supuesto todos son la Madre Teresa de Calcuta. O sea, todos defienden la paz por encima de cualquier otra cosa.
Pues sí, Luis, la verdad es que en ese aspecto todos sí están coincidiendo. Sí que es verdad que está habiendo una diferencia entre los dirigentes de Esquerra y los del PDeCAT, porque es verdad que los de Esquerra pues en esa estrategia, como tú decías el otro día, más próxima a la de los etarras, ¿no?, que hacían esa estrategia de no reconocer al tribunal y solamente contestan a su abogado, pero es verdad que todos en general aprovechan su intervención para dejar claro esos dos puntos principales. Por un lado, que no hubo malversación, que no se gastó dinero público, y también, como decías, pues el tema de la violencia, ¿no?, que es muy importante para sustentar la acusación del Ministerio Público de rebelión y sedición.
Bueno, vamos con Romeva, que es el segundo que ha declarado hoy en el juicio, una persona que también tuvo una significación política especialísima durante aquellos días y que este Miguel Ángel sí desde el principio ha dejado claro que se considera un preso político.
Pues sí, Luis, directamente pues se ha vuelto a cambiar, ¿no?, la dinámica. Si escuchábamos a Jordi Turull, que sí que contestaba a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado, no a la acusación popular que ejerce Vox, que, por cierto, todo parece indicar que ninguno de los acusados va a contestar a Vox, pues llegaba la declaración de Raúl Romeva, siguiendo esa dinámica que impuso en su día Oriol Junqueras, de decir que esto es un juicio político y que él, por tanto, es un preso político, y calcaba directamente las palabras de Junqueras del otro día.
Y en coherencia con lo que he hecho durante la instrucción, y puesto que considero que este es un juicio político, yo me acojo a mi derecho de responder solo a las preguntas de mi abogado.
Estupendo, está usted en su derecho.
Sí, en estos momentos soy diputado en el Parlamento de Cataluña, suspendido de sus funciones por ese tribunal, y hoy, justamente hoy, hace un año, 365 días que estoy en prisión y por lo tanto me considero un preso político.
Y como decíamos anteriormente, todos tienen en común ese rechazo de la violencia. Y por cierto, Romeva también aprovechaba a la vez para decir que la única violencia que se había producido, por ejemplo, durante la celebración del 1 de octubre, era la de los guardias civiles, la de la policía, y que las únicas armas que había eran los de la Guardia Civil. Vamos a escucharlo.
Todo derecho a la protesta, ahí sí que yo pongo un matiz, debe llevarse a cabo siempre por métodos pacíficos. Ahí yo sí pongo un matiz. Nunca por métodos violentos y mucho menos utilizando armas. Lo digo porque es la definición que se utiliza para acusarnos de rebelión o de alzamiento. Pero es que las únicas armas que ha habido han sido las de la Guardia Civil.
Y así, una vez más, volvemos al esquema que ya hemos comentado, una especie de bucle en el que efectivamente los argumentos de fondo no se alteran en absoluto. Las estrategias sí. Yo no sé si al final, ahora lo comentaremos con Ignacio Gordillo, ha sido para ellos, es decir, para Turull en concreto, una buena idea contestar a las ideas del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal hasta ahora se puede emplear poco porque no todos responden a sus preguntas. Pero por lo que he leído en los medios de comunicación, Miguel Ángel, el interrogatorio a Turull por parte del Ministerio Público ha sido bastante áspero.
Pues sí, ha sido muy áspero, momentos muy tenso. De hecho, pues el fiscal Jaime Moreno le interrogaba en numerosas ocasiones. Cuando Turull empezaba a contestar, pues casi el fiscal se metía en la siguiente pregunta, y ha habido en algún momento, por ejemplo, que Manuel Marchena le pedía al fiscal Jaime Moreno que dejara contestar a Turull, pero sí que se ha visto a un Turull, como decíamos, muy soberbio y muy tenso, sobre todo respondiendo al fiscal. Luego ya cuando le ha interrogado la representante de la Abogacía del Estado, pues el tono ha sido mucho más suave, podríamos decir.
Bueno, luego entraremos en la valoración de lo que han dicho. Una pregunta, se especula, no sé si está confirmado o no, con el hecho de que se habiliten los viernes para que corra más el proceso e interfiera lo mínimo posible con la campaña electoral. ¿Hay novedad en ese punto?
Pues Luis, ha habido un hecho muy significativo, y es que hoy se ha dado a conocer directamente que la semana que viene, que concretamente el martes, empiezan ya las declaraciones testificales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el martes empiezan ya las declaraciones testificales y quedan 8 acusados por acabar de tomarles declaración esta semana, pues la verdad es que el tiempo corre en contra, porque estamos ya a martes, quedarían solo miércoles y jueves, va a ser imposible que miércoles y jueves acaben de declarar 8 acusados. También es verdad que los que han declarado hasta ahora son los más gordos, por así decirlo. Mañana es el turno de Josep Rull, luego sería Dolors Bassa, quedarían los Jordis y Forcadell. También, por supuesto, los que quedan en un segundo plano, ¿no? Pues Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Borràs. Quedan todavía muchos acusados, pero como digo, si la semana que viene empiezan las testificales, esta semana hay que acabar las declaraciones de los acusados y muy posiblemente el viernes se habilite, aunque todavía no se anuncia oficialmente.
Y además empiezan las testificales con un plato fuerte, porque el primero en desfilar por el estrado de los testigos, en este caso, es el expresidente del gobierno.
Pues sí, recordamos muy brevemente, Luis, esa declaración de testificales que bueno, ya hemos contado esta semana, ¿no? Que se iban a poner todos los testigos políticos al principio para alejarlo lo más posible de esa campaña electoral del 28 de abril. El martes a las 4 de la tarde empieza el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. También ese martes está ya contemplada la declaración del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, y del expresidente catalán, Artur Mas. Al día siguiente, el miércoles, será el turno de la exvicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santa María, y de los exministros de Hacienda e Interior del PP, Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido, y finalmente jueves, Íñigo Urkullu, Gabriel Rufián y la última que cerrará esta declaración de testificales, Ada Colau.
Miguel Ángel, un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Bueno, esto es lo que ha ocurrido. Vamos ahora con la valoración de lo que ha ocurrido. Y ya saben ustedes que Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia Nacional durante 30 años, abogado en ejercicio, nos está ayudando a desentrañar un poco las claves de lo que está ocurriendo en este juicio. Don Ignacio, bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Le voy a preguntar por una cuestión procedimental al principio. ¿Le parecería bien, es oportuno que el Supremo quiera correr más e interferir menos en la campaña electoral y quiera habilitar los viernes?
Sí, a mí me parece muy lógico, y además teniendo vacíos los viernes y parece que los lunes también, ahora mismo quedando 8 procesados sería la fórmula en que llegaría para el martes y empezar la testifical. Yo creo que todo que sea rapidez, agilidad, con todas las garantías, a mí me parece muy bien. Y si va a empezar la campaña electoral dentro de unos días, a mí me parece muy bien que no coincida, para que no haya posibles manifestaciones en la sala de tipo político partidista y sobre todo pues el ejercicio de la acusación popular, ¿no?
Yo con ojos del ego, que son los que tengo, no me puedo cambiar ahora la sabiduría jurídica, que es más bien escasa en mi caso, he creído que lo más importante, o por lo menos lo que a mí más me ha llamado la atención, es esta especie de argumentación que han utilizado más Turull que Romeva, pero también Romeva, diciendo, bueno, mire usted, es que nosotros estamos como entre la espada y la pared. Por una parte tenemos la ley, pero por otra parte tenemos la demanda que llega de abajo, que llega del pueblo y que nos dice que quiere la autodeterminación y que quiere que los políticos seamos capaces de buscar una fórmula para que ellos puedan satisfacer ese deseo. ¿Eso jurídicamente tiene algún fundamento, algún peso?
Ninguno. Vamos a ver, es como el que dice, es que me han obligado a matar, es que esto es absurdo. Hay una ley de referéndum de autodeterminación y luego una ley de transitoriedad jurídica hacia la República del 6 y 7 de septiembre del año 17. Que esas leyes se suspendieron y luego, visto que contaban, se anularon por el Tribunal Constitucional. Este era el primer paso. Aquí ya podían haberlo tenido en cuenta. Es decir, que el pueblo me lo pide, pero si es que usted al pueblo se lo está ofreciendo. Y luego ya viene el 1 de octubre el referéndum y el 27 de octubre la declaración unilateral de la independencia. Pero claro, son actos del pueblo, porque ellos, a una serie de personas que han sido, yo creo, en su, con todo respeto, un tanto manipulados en sus creencias, pues entonces les han hecho creer que había la posibilidad de cambiar el sistema político. Cuando hay una constitución que permite la modificación de la propia constitución, en muy pocos países existe, y sabiendo que no pueden establecer un referéndum, aunque está viendo que esa ley de transitoriedad hacia la República es inconstitucional, y con todo ello seguir para adelante, miren, no es que se lo pida al pueblo, es que ustedes saben, y además el Constitucional se dijo claramente, saben que eso es delito y continúan para adelante. Yo no entiendo, la verdad.
Bueno, no solo continúan para adelante con esa argumentación, sino también con esa especie de, digamos, habitual referencia a cuestiones políticas, aunque es verdad que tú lo has respondido al Ministerio Público, ha tenido que ser parado por el presidente de la sala. ¿Le parece bien que Marchena, digamos, acote esa tendencia a hacer valoraciones políticas por parte de los acusados?
Sí, a mí perfectamente. Yo creo que incluso en algunas ocasiones, con todo el respeto a mi querido amigo y compañero Manuel Marchena, yo creo que en ocasiones había que cortar. Esto no es un mitin político. Esto no es expresar creencias, ideologías políticas en un sentido u otro. Aquí es unos hechos los que están enjuiciados, unos hechos muy concretos, y hay que ver si son o no delito, y si son delitos, si estos se nos han participado. Toda forma de pensar, el decir hoy el señor Romeva que es demócrata, que es republicano, que es europeísta, ¿y qué? ¿Y qué? Pues su ideología, su forma de pensar, el ser republicano, eso no está en el banquillo. Está en el banquillo por unos hechos que sabe perfectamente, y se lo advirtió y lo conocía, como lo sabe cualquier español, y están recogidos en el Código Penal. La rebelión desde siempre está en el Código Penal, cualquier golpe de Estado está en el Código Penal.
Déjeme que le haga una pregunta un tanto curiosa. Usted ha sido fiscal durante muchos años, ahora es abogado. Imagínese por un momento que uno de los acusados fuera defendido suyo. ¿Qué le aconsejaría? ¿Que respondiera al Ministerio Fiscal o que no? Porque hoy Turull ha querido responder al fiscal y se ha encontrado con un interrogatorio duro que le ha metido en apuros.
Sí, yo respondería al fiscal y a todas las acusaciones. Y en el peor de los casos, si fuera, como dice usted, ese supuesto de que fuese defendido mío, le diría, reconozca los hechos, sea valiente, diga que me he equivocado, pida arrepentirse, arrepiéntase de verdad, confiese su participación y diga que no va a volver a ocurrir. Y la rebaja de pena con ese juego de atenuantes, confesión, reparación, arrepentimiento, está ahí. Eso mismo decir, no se han gastado el dinero en esto, pero cojan ese dinero, que tampoco es una cantidad tan alta, entre todos ellos, y pónganlo a favor del Estado para decir que no había ánimo de utilizar fondos públicos. Yo creo que esa es la forma, reconocer, admitir, etcétera. Pero claro, como decía el señor Junqueras, que tiene el mismo abogado defensor que el señor Romeva, y me dice que van a continuar lo mismo, entonces es que el Código Penal no sirve para nada. Si van a continuar, y qué pasa dentro de 2 años otra vez la historia es lo mismo con otras personas, esto es absurdo, hay que prohibirlo. Es como si no, que están robando coches en la calle, y dice, bueno, pues no pasa nada, porque en cuanto salga a volver a robar, pues habrá que tomar medidas, y estos son hechos muy graves para permitirlos, ¿no?
Lo ha explicado usted muy bien, don Ignacio, una vez más, muchas gracias y un saludo.
Vale, buenas noches, buenas noches.
Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido y esto es lo que podemos valorar de lo que ha ocurrido en la sesión de hoy en el Supremo. Pero en el Congreso de los Diputados, digo, por cerrar este capítulo informativo, ha ocurrido también algo que no deja de ser significativo y que tiene una relación muy directa con el juicio. Saben ustedes que se está juzgando al señor Junqueras y compañía por haber promovido un referéndum ilegal el día 1 de octubre. Ese referéndum era ilegal y eso lo sabe cualquiera que tenga un mínimo conocimiento jurídico y un mínimo sentido común, aunque es verdad, y lo están utilizando como argumento de defensa los acusados, que no existe ningún precepto jurídico que impida explícitamente la convocatoria de un referéndum. Naturalmente está la Constitución por encima del precepto jurídico. Aznar quiso introducir, y de hecho introdujo, un artículo en el Código Penal donde se penaba con con penas de cárcel a los que promovieran referéndums ilegales. Llegó el Partido Socialista y quitó ese precepto del ordenamiento jurídico. Bueno, hoy el Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha tratado de restablecerlo y se ha quedado solo en compañía de Ciudadanos. El PSOE, y esto es interesante, en campaña electoral, ha votado en contra. Miriam Muro.
El PSOE, Podemos, los nacionalistas y los separatistas se han unido para rechazar la proposición de ley presentada por el Partido Popular en la que pedían volver a castigar con penas de cárcel la convocatoria o promoción de referéndums ilegales. Tan solo Ciudadanos, Foro Asturias y UPN han apoyado esta propuesta. Los populares querían que se modificase el Código Penal para castigar con penas de 3 a 5 años de cárcel a quien convocase un referéndum ilegal, una reforma que ya introdujo José María Aznar, pero que fue retirada posteriormente por José Luis Rodríguez Zapatero. Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular, era la encargada de defender esta propuesta y cargaba contra el Partido Socialista, asegurando que el rechazo de Pedro Sánchez a esta medida evidenciaba que puede liquidar España a cambio de la Moncloa.
Y Torra continúa amenazando. Ayer mismo lo hizo, con ir hasta el final para conseguir la independencia. Y mientras el Partido Socialista, con la vicepresidenta a la cabeza, nos dicen que hay que dar una solución política a aquellos que nos llaman a los españoles bestias taradas.
El PSOE se negaba a apoyar esta medida propuesta por el Partido Popular y en su respuesta el diputado del Partido Socialista, Juan Carlos Campo, comenzaba su discurso afirmando que no encontraba ninguna razón para respaldarla.
Nuestro elenco punitivo es tan importante que no hay fisuras y ahí está la prueba en el juicio que se está celebrando hoy. El tribunal dirá si realmente son culpables o no. Será un problema del Poder Judicial. Pero desde luego lo que le digo es una cosa, por esa vía de la represión y arrojando al adversario político el Código Penal, no solucionaremos el problema catalán y desde luego ahí no nos encontraremos.
Mientras que los separatistas proclamaban desde la tribuna que votar no es delito. Escuchamos a la diputada de Esquerra, Carolina Trechea.
Votar en un referéndum no es delito. Trabajar por la independencia de Cataluña de forma pacífica no es delito. Nada de lo que hemos hecho es delito. Nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir, no hemos hecho ninguno.
Y desde Podemos en este debate llegaban incluso a acusar al Partido Popular de haber perdido definitivamente, decían, el norte.
Es martes, es 19 de febrero de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Hoy Pedro Sánchez se ha despedido del Senado en su última sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta antes de que se disuelvan las Cortes el próximo 5 de marzo. Allí ha vivido un intenso enfrentamiento con el senador de Esquerra, Joaquín Ayats, a quien le ha reprochado que los independentistas solo quieran vivir del conflicto.
Ustedes no quieren resolver la crisis en Cataluña, quieren vivir de la crisis en Cataluña. Ustedes no quieren dialogar porque tienen auténtico pavor a que los elementos más radicales del independentismo le señalen ustedes y digan que son unos traidores. No me venga usted ahora con un debate infantil de si fuimos nosotros o ustedes quienes se levantaron antes o no de la mesa, porque lo cierto y verdad es que ustedes viven mucho mejor con un gobierno del Partido Popular en Madrid.
En esa misma sesión en el Senado, Pedro Sánchez también ha vivido un fuerte enfrentamiento con Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en la Cámara, como por otro lado ha sido habitual en estos últimos meses. Hoy tampoco se han ahorrado reproches.
Simplemente le quiero recordar una cosa, señor Cosidó. Su partido ha sido condenado por el Tribunal Supremo por financiación irregular y enriquecimiento ilícito. Lo habían olvidado. No asumieron su responsabilidad.
Tras el 28 de abril, usted no va a poder completar su cuarta vuelta al mundo. Ni podrá asistir en Falcon a más conciertos. Y tendrá mucho tiempo para poder escribir de verdad, sugiriéndole dos títulos para sus dos nuevos libros: Historia de una traición y Manual del incompetente.
Este martes también en el Congreso y tras más de dos años de trabajos, el Pacto de Toledo ha dado por rotas las negociaciones para cerrar unas recomendaciones que estaban prácticamente acordadas. Debían servir para orientar en los próximos cinco años una reforma que garantizase la sostenibilidad y la suficiencia de las pensiones. Sin embargo, el adelanto electoral ha frustrado esas negociaciones, como han reconocido Unidos Podemos y PP, cuyo portavoz adjunto, Carlos Floriano, lo explicaba de este modo.
En primer lugar, por la moción de censura, que impidió que las recomendaciones del Pacto de Toledo vieran la luz cuando estaban ya a punto de que nacieran. En segundo lugar, porque han hecho un conjunto de propuestas inviables, ellos mismos y entre ellos mismos, que hacían que la sostenibilidad del sistema estuviera en peligro. Y todo el mundo ha visto claro que la única posibilidad es que tras las próximas elecciones el Partido Popular impulse las recomendaciones del Pacto de Toledo y que con Pablo Casado se garanticen las pensiones, nuestro sistema de pensiones de cara al futuro.
Cambiamos de asunto. El diario ABC publica hoy que la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante tres años en las declaraciones a las que le obliga la ley de transparencia la sociedad patrimonial que administraba junto a su marido. Esta mañana Villacís ha negado que haya ocultado nada, recalcando que se desvinculó por completo de la sociedad en el año 2009 al vender a su esposo las participaciones y no tres días antes de las elecciones de 2015.
Esa portada en la que dice que yo oculté una sociedad. Bien, esto es nuevo, porque para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad. Y eso es lo que es mentira. Yo me desvinculé de esta sociedad no justo antes de entrar en política. Me desvinculé seis años antes de entrar en política.
Un juez de Sevilla ha emitido un auto de procesamiento por presunto falso testimonio a Francisco Javier García, el Cuco, y a su madre, al considerar que urdieron un plan para engañar al tribunal sobre lo ocurrido el día de la muerte de Marta del Castillo. Hoy el padre de la joven sevillana, Antonio del Castillo, tomaba la noticia con cautela, aunque confiaba en que esto pueda abrir un nuevo juicio y puedan encontrar el cadáver de su hija.
Que condenen a esta persona por falso testimonio y esa condena nos lleve a abrir un juicio de mayores otra vez, un nuevo juicio, donde ya se demuestre la verdad y se sepa dónde está mi hija. Eso es lo primero, lo que antes deseo, que al menos se sepa dónde está mi hija.
Y acabamos contándoles que hoy ha muerto el diseñador de moda Karl Lagerfeld a los 85 años, el conocido como el Kaiser de la moda y que llevaba desde 1983 al frente de la firma Chanel, ha fallecido en París tras ser hospitalizado el pasado lunes.
Por cierto, que en la crónica de sucesos hablaremos también no solo del Cuco, sino de Javier Ardínez, que es el concejal de Izquierda Unida, que fue asesinado. Creo que la palabra es asesinado, porque bueno, lo mataron, o sea que sí, fue el asesinado, concejal de Izquierda Unida Iñanes, asesinado. Ahora creemos saber que por quién, por el marido, que esto es un triángulo amoroso, los triángulos amorosos siempre nos cargan el diablo, vamos a ver. Él estaba casado y resulta que su mujer, al parecer, todo esto presuntamente, tenía una aventura con su mejor amigo. Y naturalmente el mejor amigo, no, al revés, él tenía una aventura con la prima de su mujer. Y el marido de la prima de su mujer entonces intentó poner las cosas en su sitio. Y ya saben ustedes lo que eso significa. Bueno, lo cuenta mucho mejor que yo Lorena López Lobo.
Una compleja investigación, tal y como ha asegurado la Guardia Civil, ya que en un principio pensaron que la muerte de Javier Ardinés podía estar relacionada con asuntos políticos. Ahora se ha descubierto que el móvil fue sentimental. Fue el marido de una prima de la mujer del fallecido quien contrató a unos sicarios para que acabaran con la vida del concejal de Llanes al sospechar que su esposa le estaba engañando con él.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, hablemos de deportes, que ahí me manejo bastante mejor. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Bueno, pues estamos pendientes de la Liga de Campeones, como no puede ser la semana pasada y esta, de otra manera. En media hora el Barcelona juega en Gerland, en Lyon, un partido importante, ida de los octavos de final. Hay que recordar que el Barcelona no gana fuera de casa en eliminatoria en Europa, Luis, desde hace 3 años, desde 2016. Lleva los últimos 5 partidos, 4 derrotas y un empate en eliminatorias. Lo de Roma el año pasado, el empate ante el Chelsea el año pasado, lo del Calderón hace 2 años, lo de Turín y lo de París en el 2017, con lo cual es un partido importante para el Barcelona, que es verdad que es favorito ante el Olympique de Lyon, no hay que negarlo, por supuesto, pero no está jugando, está en su mejor momento de fútbol, y el Olympique de Lyon es un equipo muy físico. Aún así, hoy alineación muy ofensiva del Lyon y también del Barcelona, con lo cual yo creo que se va a ver un contraste ahí de jugadores que pueden beneficiar al Barcelona porque tiene más pegada arriba. Juega Sergi Roberto en el centro del campo, es la principal novedad del Barcelona, juega Semedo en el lateral derecho, con lo cual yo creo que, esto es opinión, pero también basada en algo de información, porque lleva 5 partidos consecutivos de lateral derecho Semedo, se ha convertido ya en el lateral derecho titular del Barcelona para dejar a Sergi Roberto o de suplente o para labores en el mediocampo, que yo creo que está mejor el canterano de Barcelona en esa posición.
¿Cómo va el Olympique de Lyon en su liga?
No, el Olympique de Lyon es tercero en su liga, pero es que es una liga muy, muy dominada por el Paris Saint-Germain, que lleva 14 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado. Pero, por ejemplo, hace 2 semanas el Lyon ganó al PSG en un partido de liga 2-1 en el mismo escenario que hoy. Con lo cual, el Barcelona tiene que estar atento, que una noche mala en Europa, y ya tenemos experiencias, Madrid, Atleti, Barcelona, te pueden, en Madrid menos en los últimos años, pero te pueden echar a la calle.
Partido de Champions, siempre es un partido de Champions, y seguro que se han entretenido, pero en principio, a priori, el plato fuerte mañana.
El plato fuerte mañana, con el Atleti y Juventus, ya está la Juventus en Madrid, hoy ha dicho Allegri que van a jugar Dybala y 10 más, que me ha llamado la atención, porque tiene a Cristiano en el equipo, que va a jugar también, pero personificar así en Dybala, en el argentino, es sin duda para darle confianza. Dybala no está siendo del todo titular este año y es una forma de decir que mañana van a jugar Dybala y con sus 10 compañeros, que por supuesto uno de ellos será Cristiano Ronaldo y otro será Pjanic, que son las piezas indispensables de la Juventus. Ante un Atlético que, ¿qué quieres que te diga? No está jugando bien al fútbol, ganó el otro día en campo del Rayo, lo hizo mal ante el Madrid en el derbi, pero esto es Champions, tienen la final en su estadio y a lo mejor en eliminatorias a doble partido Simeone se maneja muy bien, y yo no sé si decirte que al 50% o un 45-55 para la Juve, pero no veo en absoluto gran favorita a la Juve. Entonces hay que jugar ante el Atlético de Madrid una eliminatoria a doble partido, que es muy peligroso.
Eso es porque tienes muchos amigos colchoneros y quieres quedar bien con ellos. Pues sí. Mañana saldremos de dudas. Gracias, Dani.
Hasta luego.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Estamos en pre-campaña electoral, ya lo saben. Creo que está más claro que el agua, que Pedro Sánchez tenía bastante más claro de lo que nosotros creíamos que iba a convocar las elecciones el 28 de abril, porque ha sido anunciar que las va a convocar y de repente han empezado a encajar unas piezas como si estuvieran premeditadamente pensadas. Por ejemplo, hoy se ha presentado, ahora nos lo contará Ketty Garat, la campaña del Partido Socialista. Muchos han tenido que correr para que en 4 o 5 días lo tengan ya todo tan ultimado, tan precioso, tan perfecto, con vídeos, etcétera. Y además hoy, y ahora entendemos el porqué, se pone a la venta el libro de Pedro Sánchez, Manual de Resistencia, donde naturalmente lo que quiere es vender una manera de hacer política, y va a tener una campaña gratuita de publicidad, pero todos los medios de comunicación, también nosotros, estamos haciéndonos eco de lo que cuenta en ese libro. Pero vamos por partes. Hoy ha habido doble sesión de campaña por el Partido Socialista y además Ketigal lo explica muy bien. Por una parte ha querido ser bondadoso y muy español, y por otra parte, en el terreno de la acción, en la acción parlamentaria, duro, implacable con los partidos de la oposición. Ketigal, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ya está de campaña. Tiene nuevo lema: la España que quieres. Mensaje: alejarse de la crispación de las derechas. Tiene logo: un corazón que sustituye a la rosa, y hasta vídeos con los que proclama su amor a España.
España es gigante. Es mucho más que unos cuantos tópicos. No hace falta nacer en España para
la
ser España.
La maquinaria ya está en marcha y hoy se ha escenificado en un acto de presentación al que no le ha faltado ni la música ambiente. Mi querida España o Como yo te amo sonarán de fondo hasta el 28 de abril en un inicio de campaña en positivo para que se aleje de los que excluyen.
Ningún cordón sanitario va a resistir ni la voluntad de la mayoría de este país, ni las ganas de avanzar y transformar nuestro país. Una España en la que quepamos todos y no como algunos quieren, una España en la que solo caben ellos y los que piensan como ellos. Una España, en definitiva, optimista.
Pero frente a las campañas de exclusión, como la de Ciudadanos, con la que el PSOE dice que se han metido un tiro en el pie, los socialistas proyectan una doble campaña. De un lado, corazones. Del otro, látigo implacable del presidente en la última sesión de control del Senado.
La fecha de la moción de censura sacó la política del lodazal de la corrupción en la que lo había asumido precisamente el Partido Popular.
Señoría, guarde el silencio. Señoría, guarde el silencio.
Tienen ustedes la piel muy fina, señoría. Simplemente le quiero recordar una cosa, señor Cosido. Su partido ha sido condenado por el Tribunal Supremo por financiación irregular y enriquecimiento ilícito. ¿Lo habían olvidado? No asumieron su responsabilidad.
Tras el 28 de abril, usted no va a poder completar su cuarta vuelta al mundo. Ni podrá asistir en Falcon a más conciertos. Y tendrá mucho tiempo para poder escribir de verdad, sugiriéndole dos títulos para sus dos nuevos libros: Historia de una traición y Manual del incompetente.
La bancada popular le gritaba adiós desde sus escaños, despidiendo a un presidente que deja aflorar sus intenciones reales en el Parlamento y cuyos estrategas reconocen en privado que la derecha está movilizada, pero la izquierda aún no. Y esa movilización solo se consigue con polarización, una campaña dual que añade la tensión necesaria para activar a su electorado.
Esto por lo que hace referencia, digamos, a la parte programada, la parte no programada, bueno, programada, pero programada para que sean otros los que lleven la voz cantante, que hablar del libro que edita Planeta, que hoy ha salido a la venta, Manual de Resistencia, firmado por Pedro Sánchez, pero todos sabemos que no escrito por Pedro Sánchez. Nos hemos volcado todos los medios de comunicación, tan pronto como han llegado los primeros ejemplares, a ver, a vista de pájaro, qué es lo que cuenta. Y cuenta algunas cosas pues que no dejan de ser curiosas. Patricia Gea.
Es un texto, dice el presidente en el prólogo, fruto de largas horas de conversación con Irene Lozano, la persona que le ha ayudado a dar forma a este libro. Un relato desabrigado de sus días como presidente que bien puede servir como complemento a la precampaña electoral que ha comenzado hoy, mientras los ejemplares de este manual de resistencia llegaban a los comercios. Tras un breve prólogo, Sánchez quiere hacer cómplice al lector de su primera decisión como presidente. Una alta expectativa que se pincha en las primeras páginas porque no fue otra cosa que cambiar el colchón de la cama de la Moncloa. Dice, entre bromas y en clara referencia a su antecesor Mariano Rajoy, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión, y esto es lo que quería evitar Sánchez. En su nueva residencia cambió la prensa deportiva por los tabloides internacionales, y fue en la prensa internacional donde conoció la historia del Aquarius, lo que le hizo tomar la que considera su primera decisión reseñable al frente del Ejecutivo. Habla en las páginas posteriores de la moción de censura a Rajoy, con quien dice por aquel entonces mantenía una estrecha relación a cuenta del conflicto catalán. Aprovecha este capítulo para mandar un mensaje a la oposición, a la actual. La moción de censura, afirma Sánchez, es algo que muchos han tardado en aceptar y que otros muchos siguen sin hacerlo. Dardos también a sus compañeros de partido, a los varones, entre quienes asegura haberse sentido desde el principio como un intruso, y a aquellos socialistas que de manera frecuente, dicen, exponen sus desaires. Páginas tras las que aborda su dimisión como diputado. A medio texto ilustra Sánchez su autobiografía con un álbum de fotos a color, fotos íntimas como la del abrazo con su esposa Begoña, y fotos que han dado la vuelta al país como la del baile en campaña con el líder del Partido Socialista Catalán, Miquel Iceta. En el penúltimo capítulo, para ir cerrando el relato, habla de la crisis en Cataluña, y en el último, como una alegoría, escribe Sánchez, continuar la historia.
Una gratuita campaña de publicidad, de propaganda política, puesto que estamos hablando de una campaña electoral. Que ahora me convenza a alguien, si puede, de que esto no estaba perfectamente pensado. Señor Sánchez sabía que justo, además, antes de que empiece formalmente la campaña, estamos en una especie de tierra de nadie, porque la campaña no empieza hasta que no se disuelven las Cortes, y eso no ocurrirá hasta el día 5 de marzo. Por lo tanto, estamos ahí en un terreno donde casi todo vale. Él tiene el Consejo de Ministros, puede utilizar decretos leyes, puede hacer desde la tribuna oficial de la Moncloa campaña electoral en favor de sus intereses políticos partisanos, y además tiene un libro que le allana el camino. Bueno, pues chico, pues hay cabezas de huevo detrás de él que están pensando esa estrategia. El resto de los partidos pues van por los caminos más convencionales, han tenido que reaccionar más tarde porque ellos no sabían, no estaban en el secreto de un adelanto electoral tan prematuro, y ahora están tratando de recomponer la figura. Todos los líderes políticos están naturalmente en precampaña, están diciendo lo que les parece mejor para sus intereses políticos, y curiosamente, en estos primeros compases de campaña, el Partido Popular, es decir, Pablo Casado, el líder del PP, parece que quiere marcar muchas diferencias con Ciudadanos, como si de repente hubiera descubierto que su enemigo a batir es Ciudadanos. Yo particularmente no entiendo esa estrategia, pero naturalmente es él el que la tiene que entender, y desde luego el que la suscribe. Hoy, si algo ha quedado claro, es que él quiere poner en duda la palabra de Albert Rivera. Alicia González.
Pablo Casado sigue intentando poner en valor al Partido Popular de cara a los antiguos votantes de la formación que ahora se decantan por Vox o por Ciudadanos. Lo ha hecho esta mañana en Telecinco, donde ha sembrado así la duda sobre la formación naranja. Dice que no es creíble cuando asegura que no van a pactar con el PSOE.
¿Qué es lo que yo destaco sobre la hemeroteca de Ciudadanos? Bueno, pues que en el año 15 pactó con Sánchez, después de haber dicho que no iba a pactar con él. Y además, no solo pactó con él, sino que pidió a Pablo Iglesias que apoyara ese pacto del abrazo para echar a Rajoy. Y luego en Andalucía ha estado 4 años con Susana Díaz. Y luego el otro día su portavoz nacional en un periódico dijo que pactarían a izquierda o a derecha. Es decir, a nosotros no nos preguntan si vamos a pactar con Sánchez, porque somos creíbles.
Por eso ha vuelto a hacer un llamamiento al voto útil, una llamada que llega mientras las encuestas siguen arrojando que los populares pierden votos en favor precisamente de Ciudadanos y de Vox.
Esa España que se manifiesta en Colón unida, lo que no debe es desunir el voto. Porque desde que el centro-derecha ha desunido el voto, España está más desunida. Si queremos garantizar la unidad de España, porque ya ha dicho Sánchez, una de las cosas que dijo ayer es que no descarta pactar otra vez con los independentistas. Es decir, que Torra siga mandando sobre España. Si mucha gente, yo incluido, y los votantes de Ciudadanos, Vox y PP, lo que no quieren es que mande Torra en España, si dividimos ese voto, lo que puede pasar es que no lleguemos a ser mayoría suficiente.
Hay que contar escaños, no votos, ha dicho el líder del PP, que ha recordado que la ley electoral puede ser muy perjudicial con partidos como Ciudadanos o Vox, como sucedió en su día con Izquierda Unida.
Bueno, hablamos en primer lugar del Partido Popular, porque es el principal partido de la oposición y por mantener esta tradición periodística de ir de mayor a menor. El segundo partido de la oposición es Ciudadanos, y Ciudadanos es el partido que hoy ha generado más noticias. Ya saben que ayer acaparaba la atención preferente porque tomó una decisión por unanimidad su órgano directivo, que era la de no pactar después del 28 de abril ni con Pedro Sánchez ni con el Partido Socialista. Y esa decisión no implicaba ningún acuerdo equivalente todavía en las elecciones municipales y autonómicas. Sin embargo, esta tarde, en esta casa, Toni Cantó, que es el candidato de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, en el programa de Iter Brandau, se ha comprometido a extender ese no al Partido Socialista también en las elecciones autonómicas valencianas. Carmen Arreaza.
Ciudadanos ratificaba ayer a través de su comité ejecutivo su veto a cualquier tipo de pacto postelectoral con el Partido Socialista, un veto al que hoy también se ha comprometido Toni Cantó con el PSPB. En una entrevista en Es la Tarde de Dieter, el precandidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Valenciana dejaba claro que no llegará a ningún acuerdo postelectoral con los socialistas valencianos para alzarse con la presidencia de la Generalitat.
Con el PSC valenciano no. Con el PSC valenciano que se lanza en manos de Compromís, que le cede a Compromís algo tan fundamental para nuestros hijos como es la educación, que se apodera de las televisiones públicas, que impide que nuestros hijos estudien en español, que impide que nuestros hijos en educación infantil de 0 a 3 años den una sola hora de español a la semana, una sola hora. ¿Usted se imagina lo que me estarían diciendo a mí los nacionalistas si yo, cuando presida la Comunidad Valenciana, impidiera que los niños de 0 a 3, por ejemplo, estudiaran una sola hora en valenciano.
El hasta ahora diputado nacional de la formación naranja ha argumentado el veto al PSOE tanto a nivel nacional como regional, afirmando que los socialistas se están preparando para volver a gobernar España con los nacionalistas, secesionistas y proetarras.
Yo nunca pactaría con un nacionalista. Los años, los peores años de este país, los mayores problemas que tiene este país se han dado por un caminito que inició el Partido Popular y el Partido Socialista a base de hacer cesiones a los nacionalistas para conseguir mayorías parlamentarias, entre otras cosas porque tenemos una ley electoral que hay que cambiar.
Muy crítico con las políticas del actual gobierno valenciano, liderado por el socialista Ximo Puig, Toni Cantó ha censurado especialmente la imposición lingüística del valenciano, llegando incluso a asegurar que en la comunidad valenciana se están dando subvenciones a asociaciones pancatalanistas, mientras que hay niños que estudian en barracones. Por ello, Cantó ha apostado por reeditar el modelo andaluz de gobierno en la comunidad valenciana con un pacto con el Partido Popular con el que derribar al PSOE.
Bueno, es interesante esta toma de posición de Toni Cantó porque clarifica también, da certidumbre a las personas que pueden estar pensando en votar a Ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Hay que decir que Ciudadanos tiene también bastante claro en esta campaña esto de ir, digamos, eliminando brumas en torno al horizonte postelectoral. Ayer lo hacía a nivel nacional, hoy a nivel autonómico, al menos en Valencia, y Albert Rivera, hoy también, por eso digo que Ciudadanos es generador de muchas informaciones relevantes en el día de hoy, se ha comprometido a hacer lo posible, si tiene el poder, después del 28 de abril, para que en toda España, sin excepción, el castellano sea lengua vehicular. Si a los del PSOE les parece bien, ha dicho Rivera, estupendo. Y si no, que se aguanten. Mariano Alonso.
Último discurso ante su grupo parlamentario de la legislatura en el que Albert Rivera asumía un compromiso claro.
Si nosotros gobernamos, la lengua común de España, el español va a ser lengua vehicular en todos los colegios de España. Lo va a ser. Y a quien no le guste, que se aguante. Porque es lo que dice la Constitución. Porque es el derecho de todos los españoles. Además, por supuesto, también tenemos la suerte de tener lenguas cooficiales, también serán vehiculares en todos esos lugares donde haya lengua cooficial.
Compromiso que un gobierno de Ciudadanos llevaría hasta sus últimas consecuencias.
Y si alguien quiere montar una huelga porque no está de acuerdo con la Constitución, tendrá el problema que monta la huelga y no los padres que tienen el derecho a estudiar, a que sus hijos estudien en español. Avisamos que vaya por delante, no nos escondemos. Claro, por eso quieren a Sánchez en vez de a nosotros, ¿no? Porque Sánchez lo que va a hacer es lo contrario, esconder informes y cambiar la ley para que estén contentos los del PNV, para que esté contento Torra o para que esté contento Rufián. Yo quiero que estén contentos la inmensa mayoría de padres de España.
Un asunto por el que el portavoz naranja Juan Carlos Girauta pedirá explicaciones mañana en el pleno parlamentario a la vicepresidenta Carmen Calvo, pero que hunde sus raíces, según Rivera, en la actuación en Cataluña de los dos actores del bipartidismo.
¿Por qué el Partido Popular de Casado tapó el adoctrinamiento? Porque ellos permitieron durante muchos años el adoctrinamiento. Porque el último colegio bilingüe de España lo cerró el Partido Popular junto a Convergencia. Eso es así. Y porque el Pacto del Majestic permitió precisamente que la inmersión lingüística obligatoria se impusiera frente al bilingüismo en Cataluña.
Hecho el compromiso, falta la concreción en el programa electoral que coordina un catalán, el diputado por Barcelona, Toni Roldán. Hasta ahora Ciudadanos ha propuesto superar por elevación la inmersión lingüística obligatoria en catalán con el modelo trilingüe que incluye el inglés.
Pero no todo son buenas noticias para Ciudadanos en el día de hoy. Hemos sabido a través de una información del diario ABC que la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, había ocultado durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles que administraba junto a su marido. La información de ABC además recuerda que Villacís estaba obligada a declarar sus bienes y actividades, entre ellas los cargos mercantiles. Begoña Villacís ha salido inmediatamente a la palestra y ha dicho que esa información no es veraz y ha anunciado que va a pedir una rectificación inmediata al diario. Nayara Fernández.
Jurisconsultancia SL, ese es el nombre de la sociedad patrimonial y profesional que Begoña Villacís administraba junto a su marido y que habría mantenido oculta durante 3 años, incumpliendo la ley de transparencia, según publica hoy ABC. La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid y su marido, el abogado Antonio Suárez Valdés, habrían creado la sociedad en el año 2007 con el asesoramiento jurídico y la construcción y la compraventa de todo tipo de inmuebles, como objeto social de la misma. Según el diario, Villacís fue la administradora solidaria de la sociedad, pero no lo declaró durante los años 2015, 2016 y 2017, a pesar de estar obligada. No obstante, la candidata ha negado este martes dicha información y ha afirmado que todo se debe a un error administrativo.
El cese de la administración no se había registrado en el registro mercantil. Es un trámite que la verdad no me competía a mí, pero que podía haberlo revisado. Entonces, insisto, En el momento que tuve conciencia de la existencia del registro, que todavía constaba, pues que tardé menos de 24 horas en darme de baja.
A través de la sociedad en cuestión, tanto Villacís como su marido habrían adquirido 3 bienes inmuebles por un valor en torno a los 2 millones de euros, una parcela comprada en 2008, así como una oficina y un garaje en Madrid, adquiridos en 2016, un patrimonio que Villacís no declaró. Según ABC, el 22 de mayo de 2015, 2 días antes de las elecciones municipales y 3 semanas antes de que la candidata tomara posesión de su acta de concejal, esta traspasó su parte de la empresa a su marido, pero continuó como administradora solidaria. No obstante, Villacís ha negado el dato y ha afirmado que cesó de su cargo en la sociedad mucho antes.
Para ocultar una sociedad implica que tengo una sociedad, y eso es lo que es mentira, que dejé de tenerla 6 años antes de entrar en política, concretamente en el año 2009.
Fue el 20 de marzo del año pasado cuando el digital El Salto informó de que Villacís continuaba como administradora de la sociedad de su marido, la cual asesoró legalmente al sindicato policial Unión de Policías Municipales para iniciar un proceso penal contra el edil de ahora Madrid. Fue entonces ante la posibilidad de incurrir en un conflicto de intereses cuando Villacís renunció a su cargo como administradora.
Hablemos ahora de la actividad pre-campaña del partido de Santiago Abascal, es decir, de Vox. Su líder máximo, Abascal, quiere cambiar los estatutos del partido, que está recién nacido, en víspera de una campaña electoral que se le augura a la hueña en función de todas las encuestas, porque quiere eliminar las primarias, con la excusa de que no se le meta ningún elemento indeseable en el partido y controlar él directamente el proceso de selección de candidatos. Lo que quiere es directamente elegirlos a dedo. Mate Loureiro.
Vox pretende eliminar el sistema de primarias para elección de sus candidatos, lo que implica modificar sus propios estatutos, algo que harán en la próxima asamblea ordinaria que el partido celebra el próximo 23 de febrero. El objetivo, según la formación, es controlar la llegada de arribistas. La decisión otorga mayor poder a la dirección nacional y le permite controlar el proceso de elaboración de listas para evitar también posibles conflictos internos. Todo para hacer frente al enorme reto que tienen por delante: concurrir a 3 citas electorales, generales, europeas y municipales y autonómicas, con un estrecho margen de tiempo y sin una estructura consolidada en toda España. A todo esto se suma el crecimiento exponencial experimentado en los últimos meses, que les obliga a reforzar equipos y cambiar de sede para dar respuesta a los afiliados, más de 3.000 según datos facilitados por el partido. La asamblea del sábado, de hecho, se va a celebrar en el Teatro Bellas Artes de Madrid, un espacio que solo podrá albergar a la cúpula del partido y a los coordinadores provinciales. El resto de miembros y los medios de comunicación podrán seguir su desarrollo a través de Internet. Los afiliados inscritos antes del 31 de diciembre de 2018 que estén al corriente de pago podrán votar de forma telemática sobre la reforma de los estatutos, la aprobación de las cuentas auditadas del ejercicio 2018, un nuevo código de conducta para los miembros del partido y la ampliación de 2 organismos internos que garantice su presencia a nivel provincial de cara a las próximas citas electorales.
Y también una información interesante, muy relevante, creo yo, directamente relacionada con la campaña electoral. No responde, bueno, sí, iba a decir que no responde a la campaña de ningún partido, pero me equivoco. Responde, yo creo, que a la campaña concreta de Podemos. Estaba, según nos contaban los medios informativos, los periodistas que estaban siguiendo muy de cerca ese asunto, estaba muy próximo un acuerdo de mínimos entre todas las fuerzas políticas que forman parte del Pacto de Toledo. Saben ustedes que es un pacto que en principio se concibió para no politizar el asunto de las pensiones. Y como el sistema no tiene futuro, y como los partidos lo saben, y como tenían que buscar fórmulas para garantizar su sostenibilidad, estaban dándole vueltas a algunos acuerdos, insisto, que fueran suscritos por todos. Y parecía que antes de que esta legislatura acabara se podía producir ese acuerdo. Pero en la reunión de hoy se ha producido algo que nadie esperaba, y es que Podemos se ha descolgado con unas peticiones inasumibles y el pacto ha saltado por los aires. Nayara Fernández.
Faltaba poco, el acuerdo estaba mucho más cerca, pero finalmente no ha podido ser. Los partidos políticos se han levantado hoy de la comisión del Pacto de Toledo sin ser capaces de cerrar unas recomendaciones que estaban muy cerca del consenso y en las que se trabajaba desde hacía más de 2 años. Así lo han confirmado los portavoces de las distintas formaciones a su salida de la reunión a puerta cerrada. La mayoría de ellos han apuntado a 2 claros culpables de que las negociaciones hayan encallado: PP y Podemos. En el caso de los populares, estos consideran que las medidas planteadas en la comisión no estaban lo suficientemente maduras. Escuchamos al portavoz adjunto del partido en el Congreso, Carlos Floriano.
En primer lugar, por la moción de censura, que impidió que las recomendaciones del Pacto de Toledo vieran la luz cuando estaban ya a punto de que nacieran. En segundo lugar, porque han hecho un conjunto de propuestas inviables, ellos mismos y entre ellos mismos, que hacían que la sostenibilidad del sistema estuviera en peligro. y todo el mundo ha visto claro que la única posibilidad es que tras las próximas elecciones el Partido Popular impulse las recomendaciones del Pacto de Toledo y que con Pablo Casado se garanticen las pensiones, nuestro sistema de pensiones de cara al futuro.
En lo que respecta a Unidos Podemos, desde la formación han denunciado que el adelanto electoral ha hecho saltar por los aires todos los acuerdos. No obstante, el resto de partidos han acusado a la formación morada de presentar sin previo aviso una serie de votos particulares a todas las recomendaciones que ya estaban casi cerradas. Aina Vidal es diputada de En Comú Podem.
Exigimos al gobierno que saquen un decreto en este sentido con la recomendación número 2. Lo dijimos desde un principio. Si bien es cierto que el Pacto de Toledo no ha logrado un acuerdo global, sí que existe un acuerdo cerrado en lo relativo a la revalorización de las pensiones.
El Grupo Confederal contaba con presentar votos particulares en lo referido a edad de jubilación, contributividad y sistemas complementarios, pero finalmente ha ido más allá en sus reclamaciones. Tanto desde PP como Unidos Podemos han descartado nuevas reuniones, aunque desde el PSOE, su portavoz en el pacto, Mercé Perea, ha retado a los grupos a celebrar un nuevo debate.
Lo que estamos diciendo es que ya no va a haber ningún consenso más. O pones mi coma o no te lo acepto. Y eso no es la política.
Tanto desde el PSOE, el PDeCAT, PNV y Compromís ya han solicitado celebrar una comisión extraordinaria del pacto con el fin de debatir y votar las recomendaciones con las que han venido trabajando los últimos años e intentar que se consiga algún tipo de acuerdo antes de la disolución de las Cortes Generales.
Manuel Llamas, el redactor jefe de Libre de Mercado. Don Manuel, bienvenido. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te lo esperabas o no?
Pues la verdad es que sí, me esperaba que no hubiera acuerdo, más que nada porque todo apuntaba a que la convocatoria electoral por parte de Pedro Sánchez iba a dinamitar la posibilidad de acuerdo. Hay que recordar que el Pacto de Toledo se lleva reuniendo desde noviembre del año 2016, es decir, acumulan ya más de 2 años de trabajo para intentar sacar adelante una serie de recomendaciones al gobierno que se tendrían que poner en marcha para los próximos 5 años. Se han dilatado muchísimo las negociaciones, se han dilatado muchísimo los trabajos, y aunque bien es cierto que ha existido un cierto acuerdo en los últimos meses por parte de las grandes fuerzas políticas, básicamente PP, Partido Socialista y Ciudadanos, sobre una serie de medidas, el hecho de que se haya convocado el adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez, creo que finalmente ha dinamitado por completo todos los acuerdos alcanzados y la posible negociación, porque es cierto que Unidos Podemos, en la reunión informal que se ha mantenido hoy en el Pacto de Toledo, ha presentado una serie de votos particulares, algunas de las recomendaciones que ya estaban acordadas, pero hay que recordar que el Partido Popular tampoco estaba muy dispuesto a que se pusieran en marcha este tipo de recomendaciones con las elecciones a la vuelta de la esquina.
Pero hasta donde yo sé, el Partido Popular ha mantenido, digamos, una posición no muy cambiadiza en esta última reunión. El que ha elevado la apuesta extraordinariamente ha sido Podemos, desdiciéndose. Es decir, si la información que yo he leído es correcta, parecía dispuesto a aceptar determinadas cosas que finalmente no ha querido aceptar.
Sí, la sorpresa efectivamente ha saltado en el último momento cuando Podemos directamente ha presentado esos votos particulares sobre una serie de recomendaciones que prácticamente ya estaban cerradas. Pero digamos que el Partido Popular tampoco estaba muy por la labor de facilitar el acuerdo. Y digo por qué. Porque el resto de grupos políticos, después de que finalmente se presentaran este tipo de propuestas, han planteado la posibilidad de volverse a reunir con el fin de intentar cerrar de forma definitiva un acuerdo. Y el PP ha dicho que no. Aún así es cierto que la estrategia de Podemos ha sido clara. Ellos siguen abogando por dar marcha atrás a los cambios que introdujo la reforma del PSOE en el año 2011, más allá de la reforma de Mariano Rajoy que se aprobó en el año 2013, y volver, por lo tanto, al sistema que existía hace 9 años, es decir, la edad de jubilación a los 65, la base de cálculo de las pensiones, tener en cuenta únicamente los últimos 15 años cotizados, etcétera, etcétera, lo cual es absolutamente imposible, no saldrían las cuentas de ninguna de las formas. Es cierto que Podemos ha mantenido siempre en esa tesitura, pero el hecho de que las negociaciones hayan sido tan arduas, tan complejas, tan duras durante todos estos meses, lo que no se comprende es que justo en el último momento, antes de que se celebren elecciones, pues se cierre a prisa corriendo un acuerdo que ciertamente venía siendo muy complicado.
Hombre, si se hubiera cerrado el acuerdo hubiéramos tenido la ventaja, si yo no me equivoco en la valoración, y es que durante la campaña electoral este asunto no hubiera formado parte, digamos, del inventario, pero yo creo que ahora lo que va a hacer Podemos es esgrimir como argumento a su favor, que es el partido que más defiende las pensiones, etcétera, 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 es decir, lo que pretendía evitar el Pacto de Toledo.
Efectivamente, pero fíjate, Luis, que esto, por desgracia, y digo por desgracia porque el Pacto de Toledo nació en los años 90 precisamente con ese espíritu, el de dejar el debate de las pensiones al margen de las trifulcas políticas. Pues bien, como digo, por desgracia, esto no es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Esto no es de ahora, viene sucediendo desde la reforma de las pensiones del año 2013, por parte de Mariano Rajoy, incluso antes, me atrevería a decir, pero de forma más intensa, sobre todo en los últimos años. En los últimos 2-3 años, cuando Pedro Sánchez recuperó la dirección del Partido Socialista, la primera medida, la primera, no la segunda ni la tercera, la primera que anunció en lectura electoral, por así decirlo, fue precisamente el tema de las pensiones. Recuperar la revalorización de las pensiones con respecto al IPC, con respecto a la inflación. Por lo tanto, llevamos en una dinámica de enfrentamiento político a costa de las pensiones desde hace más de 2 años, en donde por parte de unos partidos y por parte de otros, incluyendo, insisto, el Partido Socialista, se está prometiendo cosas que son imposibles o que directamente ponen en cuestión la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones a largo plazo, sin importar las consecuencias, única y exclusivamente con la intención de comprar votos, o al menos con la intención de no perder votos dentro de un colectivo que, como todos sabemos, es muy cuantioso, porque al fin y al cabo España es un país envejecido con cerca de 10 millones de pensionistas. Por lo tanto, en este juego del electoralismo, efectivamente, ha entrado Podemos, y la decisión de hoy así lo ratifica. Pero cuidado, porque en este juego también estaba el PSOE, también estaba el PP y también estaba Ciudadanos.
Y una última valoración, ¿qué es mejor o qué es menos malo? ¿Que se haya roto el acuerdo y que no se haya alcanzado ese pacto de mínimos que no era del todo razonable? ¿O que se haya roto el acuerdo y que, por lo tanto, sigamos como estábamos en un veremos que no se sabe a dónde nos lleva?
Yo creo que es preocupante que se haya roto el acuerdo, porque si bien el borrador que habían logrado consensuar, aunque con matices, los diferentes grupos políticos, incluye medidas buenas y medidas malas, hay un común denominador, y es que todos son parches. Pero bueno, los parches, cuando está sufriendo una sangría, un torniquete, cuando está sufriendo una sangría, digamos que es una solución temporal, no es definitiva, realmente no soluciona el problema de fondo, pero digamos que impide que el paciente se te muera, impide que se agrave la situación. Y esto venía a ser una especie de torniquete, una especie de medidas, varias medidas, algunas de ellas con enjundia, que algunas eran positivas, como por ejemplo elevar otra vez la edad efectiva de jubilación, no la edad legal, sino la edad real, es decir, que los pensionistas realmente se jubilen a la edad que les tiene que tocar y no antes, o por ejemplo subir o ampliar la base de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. Creo que esas medidas son parches que no resuelven el problema de fondo, pero al menos son positivas en el sentido de que reconocen la realidad, y es que el gasto público en pensiones es insostenible a largo plazo, y por lo tanto, si el problema de las pensiones es un problema de gasto, este tiene que reducirse sí o sí. Pero luego, al mismo tiempo, establecía algunas medidas que eran lesivas para la economía en su conjunto, como por ejemplo la subida de impuestos o como por ejemplo la aplicación de un nuevo impuesto sobre los robots, que no es más ni menos que elevar la tributación a las empresas. Y creo que eso no solo no resolvería nada, sino que además podría perjudicar a la economía española. Ahora bien, independientemente de cuáles fueron las medidas que finalmente se llevaran a cabo, el hecho de que no se adopten nuevas medidas en materia de pensiones es preocupante. ¿Por qué? Porque estamos acumulando un déficit próximo a los 20.000 millones de euros cada año. Por lo tanto, el déficit público de la Seguridad Social es un factor de riesgo a tener muy en cuenta.
Lo has explicado muy bien, don Manuel. Muchas gracias y un saludo.
Un abrazo, hasta luego.
En casa de Herrero, es Rabio.